A las 10 y 10 minutos recibimos aquí en los estudios, nos acompaña Nélida Zaitegui, la presidenta del Consejo Escolar de Euskadi. ¿Qué tal? Hola Nélida, bienvenida. ¿Cuántos años llevas en la educación?
Bueno, pues llevo toda la vida, porque pasé de la escuela a hacer magisterio, de magisterio pasé a dar clase y he dado clases, he sido inspectora, llevo formación de directivos, llevo programas de innovación, pero toda mi vida, o sea, no he hecho otra cosa. De eso igual sé algo, pero en fin, es por a lo que me he dedicado siempre.
¿Pocos años habrá habido en los que se haya hablado tanto en los medios de comunicación de educación, aunque casi siempre ha sido para hablar de conflictos?
Sí, exactamente. Este año se ha hablado mucho, pero se ha hablado mucho de conflictos, se ha dado vuelta por de un lado y de otro a las cosas, pero para mí eso no es significativo. O sea, no es significativo porque eso no es hablar de educación, es hablar de conflictos. Y hubiera sido en el metal o hubiera sido en otros, hubiera hablado. Era del conflicto. Yo lo que he hecho en falta, y lo he hecho en falta de verdad en todos los medios, tanto orales, la televisión o como escritos, que se hable de educación de verdad, del sentido de la educación, porque ha cambiado terriblemente y nos tenemos que replantear en este momento qué educación queremos para que nuestros chicos y chicas que van a vivir en un mundo tan complejo estén preparados para ese mundo. Que hablemos de educación en el sentido propio de educación. ¿Qué es la educación? ¿Por qué? ¿Qué nos corresponde a cada uno, a las familias, al centro, a la sociedad, a los agentes sociales? Me gustaría que se hablara de eso. Pero se habla mucho de conflicto y más conflicto, y luego si sale el PISA, pues ahora el PISA arriba, el PISA abajo. Pero esas son cuestiones accidentales. Hay que hablar de lo fundamental que es la educación, lo fundamental. ¿Qué y para qué educamos?
¿Y cómo lo estamos haciendo aquí? ¿Cómo estamos educando?
Pues mira, yo creo que estamos educando. Hay gente que lo está haciendo muy bien, estupendamente, como siempre, y mucha más gente de la que nos creemos. Pero yo creo que el tema de la educación es que necesitamos un replanteamiento desde la base. Hay que hacer una innovación disruptiva que se llama dar vuelta y replantearnos la educación en su conjunto. ¿Qué pasa con el alumnado? Cuando el profesorado dice, es que es muy difícil dar clase al alumnado de ahora, ¿no? Y dices, claro. Harvard, que es un experto inglés, decía el otro día que claro que es muy difícil dar clase a los chavales de ahora, al alumnado de ahora, con los métodos antiguos. Porque ya no les sirven. El alumnado de ahora aprende de otra manera. Fíjate, están hiperestimulados. Pantallas, bueno, tienen muchísimos estímulos fuera. Entonces, necesitan un tipo de metodología diferente. Aprenden de otra manera. Quieren saber el qué y el por qué. Ya no se callan tantos. Nosotros oímos lo que nos decían. Pues, ¿y eso por qué? ¿Y eso para qué vale? ¿Qué sentido tiene? Y todos los expertos, Hattie entre ellos, ¿no?, insisten mucho en que lo que el alumnado tiene que hacer es un aprendizaje profundo. Un aprendizaje que le sirva de verdad para la vida, que se lo lleve puesto para siempre. Que no sea algo que se aprende para dar en un examen, devolver y ya está, ya he aprobado y sigo, sin saber si eso para qué me vale, para qué me sirve y qué me queda a mí, dentro de mí, que me va a servir para siempre. Eso es un tema que es importantísimo tratar, ¿no? Pasa con eso, el tema de las competencias, cuando mucha gente todavía se sigue trabajando por áreas, por conocimientos, con el libro de texto, siguiente página, una, dos, tres, y seguimos, que son cosas que al alumnado igual ni le van ni le viene, y dice, bueno, ¿y esto? ¿Pero esto para qué? Que preguntan muchas veces, ¿no? Uh-huh. Pasar de esa idea del foco en la enseñanza, del libro, lo que hay que hacer, a desarrollar competencias que te van a servir para toda la vida, que es lo que te va a quedar ahí, ese aprendizaje profundo. Eso es fundamental y de eso tenemos que hablar y de eso tenemos que saber cómo se trabajan en la escuela, también para que las familias se enteren bien qué está pasando, qué están haciendo, y a veces no digan, no, es que como no utilizan el libro no sé lo que hacen, es que como hay una especie de control, de desconfianza, y no es verdad. Las familias tienen que saber qué se hace en la escuela, ir al centro, informarse. Y luego aquello que es el proyecto educativo de centro tiene que ser también mi proyecto educativo de familia. Porque si vamos juntos, multiplicamos los efectos. Si vamos en contra, nos dividimos. No es que nos restamos, nos dividimos. Entonces, esa necesidad de coordinarse el centro y la escuela para saber qué estamos haciendo y ayudarse mutuamente sin ponerse zancadillas ni por un lado ni por otro, eso va a hacer que nuestros chicos y chicas pues estén mucho mejor, aprendan mucho más, pero no en el sentido de aprender cosas de memoria, que ese es un concepto que hay que... El aprendizaje es otra cosa. El aprendizaje profundo es lo que nos queda, eso que no vas a perder en un naufragio, ¿no?, que lo llevas puesto tú siempre. Y eso son las competencias, que implican tres cosas. Una, hay que saber cosas, claro. pero hay que querer movilizar, tener curiosidad, hacerse preguntas, ¿esto cómo lo soluciono?
Despertar la curiosidad.
Y después de todo eso hay que saber hacerlo. Yo diría que tres cosas, ¿no? Tiene tres patas una competencia. Una es el querer saber esto por qué, cómo lo hago, qué ocurre, qué sé yo de esto, cómo lo puedo resolver, que es una actitud, ¿eh? Luego, para hacer esto, ¿qué necesito saber? Necesito saber qué sé. Sé esto, uy, tengo que aprender esto otro. Tengo que ver para poder hacer esto. Y la tercera es cómo llega a las manos. ¿Cómo hago esto? Y lo hago bien.
¿Y tenemos un profesorado preparado para esa revolución o para ese cambio profundo del que estamos hablando?
Bueno, yo creo que hay... Sí tenemos gente preparada, ¿eh? Yo creo que hay gente... Siempre digo que se hacen muchas más cosas de las que normalmente hablamos y de las que vemos. Yo creo que sí que hay gente. Sin embargo, pues es algo que no me vale. O sea, no es que haya gente y bastante que la hay, sino que tiene que ser todo el mundo. Es todos los profesores y profesoras tienen que estar preparados para esto por una razón, porque tienen que garantizar el derecho a una buena educación a todos y cada uno de los niños y niñas de este país.
No solo a los más competentes.
Sobre todo. Mira, si hay una cosa donde se mide un profesor o una profesora es en cómo saca adelante y cómo consigue lo mejor de esos alumnos, alumnas que igual están más desmotivados, tienen un bagaje cultural menor, porque, en fin, porque vienen de una familia determinada, porque tienen unos problemas. Esa gente que saca adelante a esos chicos y chicas, esos son los buenos maestros y maestras. Ahí es donde nos medimos, ¿eh? Porque de los buenos, yo suelo decir que hay muchos niños y niñas en la escuela que van a ir bien a pesar de sus maestros o maestras.
¿PISA mide bien la calidad de la educación?
Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. PISA es lo que es. Y yo creo que tanto PISA arriba y abajo y tanto cosa que dedicáis los medios para tirarnos los trastos a la cabeza los unos a los otros, ¿no? PISA es una fotografía que se hace cada dos años de cómo está el alumnado en tres cosas. En matemáticas, en ciencias, en lenguaje. En lectura, ¿no? Sobre todo. Bien, son tres cosas. No mide más. Y la educación es mucho más que eso. Entre otras razones, porque para aprender esto se necesita una actitud, unos ratios, unas condiciones, se necesitan muchas cosas para que estos resultados se den. Y una preparación del profesorado, por supuesto, y unos programas, y unos currículums. Eso es el resultado. Pero debajo de esto hay muchas cosas. ¿Vale? Entonces, solo mide esas tres cosas. Y está bien que nos hagamos una foto para compararnos unos con otros. PISA mide competencias. Es lo que te acabo de decir. Las competencias, que son el querer, el saber y el saber hacer, que esto junto es una competencia, eso es lo que mide PISA. Por ejemplo, Schleider, el director del PISA, dice que nuestros chicos y chicas, los nuestros aquí, saben muchas cosas pero no saben aplicarlas. Y claro, curiosamente, si el conocimiento no vale para resolvernos los problemas de la vida cotidiana, para vivir mejor, para no sé qué, ¿para qué vale? A no ser que valga solo para responder en un examen. Y solo que la propia escuela sea algo endogámico que genere. Y él dice, no, los niños saben muchas cosas, pero no saben aplicarlas. Y nos lo dice como una crítica, como dice, señores, trabajen ustedes en competencias. Porque la competencia es conocimiento aplicado en problemas reales de la vida. Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros tendríamos que replantearnos de una manera más seria todo el cambio metodológico que se ha dicho ya en Esiberri 2020, hace no sé cuánto tiempo que el departamento lo dijo, o sea que no es nuevo. Fíjate, no es nuevo todo esto, tanto es así que cuando Piaget decía hace más de 100 años, te voy a decir exactamente lo que decía Piaget hace más de 100 años, ¿eh? Fíjate, decía... El principal objetivo, el principal fin de la educación es crear hombres y mujeres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Personas que sean creativas, inventoras y descubridoras. El segundo objetivo de la educación es formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. 1890, más de 100 años, bastante más de 100 años que está dicho esto. Y decimos, parece que lo suscribiría hoy, lo podría escribir yo debajo con mi nombre. Señores, hoy, ¿cómo te vas a creer todo lo que te cuentan con las nephew, las medias verdades? O sea, fíjate, ¿cómo podríamos hacer? La necesidad de encontrar respuestas nuevas a los problemas de siempre, de hacerse nuevas preguntas, que sean creativas, inventoras, descubridoras. Fíjate, otra cosa, sin embargo, más de 100 años, ¿eh? Y aquí estamos. El otro día La semana pasada estuve en Madrid viendo una exposición en la ILE, la Institución Libre de Enseñanza, sobre lo que era el Instituto Escuela, pues todo lo que era Giner de los Ríos, Cosío, venían a decir lo mismo. Y me llamó muchísimo la atención una exposición preciosa, una frase que decía, ¿y si el futuro tuviera 100 años? Porque todo esto que estamos hablando, que hay que hacer, que es imprescindible, se decía hace 100 años, exactamente 100 años ahora, aquí. Sin embargo, fíjate, esto no se ha llevado a la práctica de un modo sistemático y generalizado. Habría que preguntarse por qué. Porque la dictadura tuvo unos efectos clarísimos de un retraso de 100 años o más en educación. Pero de eso habría que hablar despacio.
¿Las familias nos estamos desentendiendo de la educación de nuestros hijos e hijas?
Yo no generalizaría. Mira, yo conozco familias que lo hacen estupendísimamente y algunas las tengo muy cerca, de verdad. Veo mis sobrinas o mis nietas, o sea, cómo les educan, o hijas de amigas, ¿no? Sí, hay gente que lo hace muy bien, que pone límites, que da seguridad, que fomentan mucho la autoestima en los críos, que, bueno, yo creo que hacen cosas estupendas. Pero no es general, otra vez lo mismo. Yo siempre no quiero ser negativa diciendo, no, está fatal. No, no, hay gente que lo hace muy bien, pero el tema es que esto lo tendríamos que hacer todos bien. No se trata de unos pocos, sino que lo haga todo el mundo. Entonces, las familias se preocupan mucho de la educación. No sé si se ocupan tanto.
¿Se preocupan más o demasiado de los resultados?
Muchísimo. Muchísimo. Todavía eso de la nota, ¿qué nota te han puesto? Y habría que pensar, que porque ya no hay que dar notas, un 4, un 6, un 8. Tiene que haber una entrevista con el crío y con la cría, con el padre y la madre, para decir, va bien en esto, tienes este problema. Porque la evaluación tiene que servir fundamentalmente para que el niño o la niña se conozca, vea sus limitaciones, vea sus fallos, dónde puedo mejorar, pero ¿para qué? Para que de ahí salga todo un aprendizaje para resolver esos problemas. Y lo mismo pasaría con las familias. Ahora nos quedamos con un 6. ¿Cómo hemos llegado a ese 6? Ni sé ni me importa. O con un 9. No, no, me importa mucho. Porque la nota, un 6, un 8, no dice nada. Me dice, yo cuando mi nieta me llama y me dice, a mamá, mis notas, no sé qué. Y le digo, chichichi, espera un moment, please. Le digo, un momentito. ¿Qué te han puesto en actitud? En jarrera. Y me dice, osona. Digo, bueno, eso es lo más importante. Siempre le digo, eso es lo más importante. La nota más importante es tu actitud. El cómo, luego que saques 8, 9, 7, que me da igual. Pero la actitud. Porque esa actitud es la que tengo que valorar en el que saca un 6, en el que saca un 5 y en el que saca un 7. Porque es que el 7 y el 5 no dicen nada. Hay que ver el proceso y para qué sirve eso. Yo ahí a los padres y madres les diría que, por favor, primero, mira, el tema de las notas es muy relativo. Es mucho más importante saber lo que hay alrededor de esa nota, el cómo, el por qué. Que las funciones de las familias es importantísima. Siempre se dice que son las tres Cs, ¿no? Cuando se dice es la casa, la calle y el colegio, es decir, la familia, la sociedad, que educa muchísimo, y el centro. Están 6 horas en la escuela, 5, 6 como mucho. ¿El resto dónde están? Y no nos vamos a olvidar que aquí educamos todos, que es imposible no educar, ¿no? Entonces, ¿a la familia qué le corresponde? Le corresponde querer, cuidar tanto física como psicológicamente, la autoestima, el respeto, la motivación, el gusto por estar, por disfrutar, por vivir. Le corresponde una cosa importantísima, que es poner límites. Uh-huh. Y hay que saber por qué se dice que no, esto no se puede hacer, y luego no es no. Lo negociamos, o sea, lo explicamos, lo negociamos, pero luego se cumple. Y eso desde muy chiquitines. El profesorado se queja mucho de que vienen los niños y niñas a la escuela sin límites. Y dice, el primer no, se lo dije yo, leí el otro día de un profesor que hablaba, ¿no? Y dices, no, el primer no es de casa. Y los primeros límites, hasta dónde, y además con mucho cariño, y además diciendo que no, y hemos quedado que no, y con mucha risa, con lo que quieras, y cuando hay que coger una casqueta, que la cojan y que pataleen un rato, que el mundo no se hunda ni le va a pasar nada. Y un poco de frustración, que tienen demasiada poca frustración los niños ahora, porque lo tienen todo antes casi de haberlo pedido.
Aquí hay una sensación, creo que generalizada, que se innova mucho o que se arriesga mucho en la educación primaria. Se empieza a dejar de arriesgar en la educación secundaria obligatoria y cuando se va al bachillerato se acabó.
Nada más.
¿Eso es real?
Pues algo de eso es cierto. Habría que matizar, como todo, matizamos. Mira, en primer lugar, el tema de la innovación, mucha gente cree que innovar es aparatología, tecnología digital o los... No, 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 no. Esos son uso de herramientas. Porque esas herramientas en sí mismas no es que sean una innovación, es qué uso hacemos de esas herramientas, para qué las utilizamos, porque son muy potentes y muy interesantes, pero hay que saber para qué y cómo las utilizamos. La innovación más importante en este momento es humanizar la educación. Fíjate, esa es la innovación más importante, que es cuidar que cada niño o niña sea todo lo que puede ser, venga a la escuela a gusto, aprenda, pero aprenda, ¿eh? No es que yo enseñe, que él aprenda, aprenda, disfrute, porque eso es que encuentre sentido a las cosas que hace. Esa es la innovación pendiente, la más urgente y la más necesaria. Luego, lo que me preguntas, ¿se está arriesgando? Mira, yo creo que en infantil se hacen cosas estupendas, pero nadie se preocupa, y se hacen cosas estupendísimas, ¿eh? Cómo se trabaja la psicomotricidad, el conocimiento del medio, el propio cuerpo, bueno, todo lo que supone, que es bonitísimo, ojalá siguiéramos trabajando toda la vida así. Precioso. Llegamos a primaria y empiezan ya las notas. Todavía viene la lectoescritura, viene pues todo el tema de manejo de técnicas, de bueno, y todavía el alumno y la alumna no da ninguna guerra porque su maestra, su profe es el más y la más guapa del mundo, como es su madre, la más lista, la más guapa, ya vendrá luego en la adolescencia cuando justo era la más horrible. Pero en principio es una edad, lo que Piaget llamaba la edad escolar, y es una edad muy fácil para trabajar con ellos. Entonces ahí se pueden hacer cosas, se pueden utilizar otras, trabajar en grupos, hacer asambleas, no está contaminado. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se llega a secundaria, la dichosa selectividad contamina todo. Entonces, yo me enfado a veces cuando hablo con el profesor, digo, no es verdad, que no puede ser así. Sí, sí, pero nos condiciona. Cuando desde primero de la ESO, segundo todavía, bueno, tercero, cuarto de la ESO, ya están pensando, uy, que viene la selectividad, que viene, y empiezan a trabajar contenidos. Yo creo que mal, ¿eh? O sea, porque además, por mucho que se repitan esas cosas, no se aprenden más. Hay que ver cómo aprende el alumnado, y estamos insistiendo en los viejos métodos, que repitan. No es verdad. Pero bueno, eso condiciona. No te quiero contar ya el bachillerato, lo que condiciona el bachillerato, desde primero a segundo. Mira, no disfrutan del aprendizaje, viven un estrés, como, sobre todo como quieren hacer una carrera que les pide alguna nota, es tremendo. Esa prueba condiciona todo lo que está pasando en los años anteriores y quita la oportunidad de trabajar las competencias que de verdad van a necesitar para ir a la universidad, curiosamente. La universidad se queja de que les llegan con muy mal nivel. Y digo yo, pues chica, haz tú las pruebas, hagamos que disfruten el bachillerato, que aprendan mucho, que cumplan los objetivos que tienen objetivos importantes en sí mismos, no solo para luego lo propedéutico, no. Esto es en sí mismo, tiene sentido. Ahora, pues cada facultad que pase, pues mira, necesito gente que dibuje muy bien, si vas a venir a no sé qué, tú para no sé cuántos. Ahora, ¿todos para todos? Ahí hay que pensar en serio en ese tema, ¿eh? Me gusta. Sufren mucho el alumnado, lo pasa muy mal en bachillerato.
Lo sé.
Claro.
De primera mano, además. Me gustaría tener más tiempo, pero se me ha acabado. Nélida, a que se ha pasado rápido.
Sí, rapidísimo, pero bueno, está bien.
Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Radio Euskadi, en este bulevar.
Gracias a vosotros. Siempre que hablar de educación me gusta mucho, creo que es importante que hablemos y que hablemos de las cosas que de verdad supone la educación, mucho más allá de los conflictos y de eso de que hace más ruido un árbol cayendo, sí, que un bosque creciendo, pues sí, tenemos un bosque que crece.
Pues aunque parezca mentira, le hemos dedicado un rato, aunque seguro que merece más. Gracias, Nélida.
A ti. Agur. Gracias.